Muy bien, pues muchas gracias por dejarnos estar aquí con ustedes hoy. Es de mucho ánimo siempre visitar a las iglesias y, como dice Alejandro, tuvimos el deseo de estar aquí con ustedes, porque ustedes son especialmente de ánimo para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por recibirnos de esta forma tan bonita y disfrutamos mucho ayer pasar tiempo con algunos de ustedes. Vamos, si quieren ir buscando Éxodo 33, vamos a empezar ahí. Vamos a estar viendo tres pasajes diferentes en esta mañana, esta tarde. Entonces vamos a nada más tener que buscar tres pasajes, creo. Y David y Karen tuvieron que escuchar este mismo mensaje hace una semana, entonces lo siento, pero no soy tan bueno para preparar dos mensajes en una semana, entonces... espero que no... nada más vamos a ver esos pasajes. El Señor me ha estado impactando mucho en este año, en muchas áreas de mi vida. Y he estado aprendiendo muchísimo de mi tiempo de lectura en la Biblia. Esa es una de las cosas que me ha impactado a mí personalmente y espero que pueda ser de ánimo para ustedes. Vamos a ver la vida de dos hombres, pues de tres, más cercano a la vida de dos hombres. Uno es tal vez mi personaje favorito de la historia, y es la vida de Moisés. Moisés tuvo una de las tareas tal vez más difíciles, porque tuvo que lidiar con el pueblo judío, quien no le dio más que lata todo su tiempo que los estuvo guiando, o que Dios los estuvo guiando por medio de Moisés por el desierto. Estamos en este pasaje y vamos a ver que el contexto es de que han estado fallando, quejándose contra Dios, el pueblo de Israel, y llegamos al punto donde empieza Éxodo 33. Vamos a leerlo. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera del cananeo, el amorreo, el etita, el fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Vamos a orar, luego vamos a empezar en este pasaje. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias que podemos leerla en nuestro idioma. Gracias que podemos todavía reunirnos sin temor de las autoridades o de persecución de otra gente. Y te damos gracias, Señor, que nos has dado este privilegio que tal vez no siempre vamos a tener. Señor, te pido que me ayudes a enseñar tu palabra con veracidad. Y que solo tu nombre sea alabado y exaltado en esta mañana. Que nadie... pueda salir de aquí sin pensar qué tan increíble eres, Señor, porque eres increíble. Te damos gracias por eso, te damos gracias por esta iglesia, en nombre de Cristo, amén. Muy bien, entonces, vemos el contexto aquí. Dios ya por fin les dice a Moisés, ya tuve, ya no voy a subir con ustedes. Y es interesante lo que estamos viendo porque Dios les está ofreciendo a su pueblo les está dando una oferta muy atractivo, si lo piensas. ¿Qué harías tú con esta oferta? Porque está Dios diciendo, van a tener la tierra prometida, voy a pelear voy a mandar un ángel que va a sacar a todos esos pueblos malos, no van a tener que pelear esas batallas, yo lo saco. Y les voy a dar esa tierra prometida, una tierra perfecta, una tierra que mana leche y miel, que es buena. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con esa oferta? ¿Suena mal? ¿Suena bien? ¿Qué piensas? Porque tiene un catch, una condición. ¿Cuál es esa condición? Dice, yo no subiré con ustedes. Y esa es la condición. Yo creo que muchas veces nosotros tal vez aceptaríamos, diríamos, pues está bien, voy a tener todas las promesas, voy a tener todos los beneficios en este mundo, en esta vida, y con eso me conformo. Con que me vaya bien ahorita, con que me vaya bien en lo que voy a hacer ahorita, me conformo, ¿verdad? Me impresiona lo que dice aquí Moisés, su respuesta lo encontramos en el versículo, ¿dónde está el versículo? 12. Perdón, dejé mi Biblia en la casa de los Chávez, entonces estoy usando otra Biblia que no tengo marcado, entonces voy a luchar un poquito, pero versículo 12 dice, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, y quiero pausar aquí, ¿qué pedirías tú? Si Dios te ha dicho, has hallado gracia ante mis ojos, y tú dices, pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que saldría de tu boca. ¿Qué es lo que rogarías? Te ruego que me sanes, te ruego que me vaya bien, te ruego que yo pueda sentir paz, que yo tenga tranquilidad. ¿Qué es lo que dice Moisés cuando su ruego, cuando él está en el punto de pedir? ¿Qué es lo que pide? En el 13, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Qué increíble petición, ¿verdad? Su deseo de su corazón era conocer a Dios y conocer sus caminos. No le importaba la herencia física de la tierra prometida. No le interesaba. Y vamos a ver ahorita, ¿dónde está el pueblo de Israel? Saliendo un poquito del contexto, ¿dónde están? Están en un desierto, sin agua, sin comida. Caliente, horrible. Yo he estado en ese desierto y créanme que no es un lugar bonito. No es un lugar donde quieres poner tu casa. Nadie pone su casa ahí. Nadie vive ahí. No es un lugar bueno. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, en el final del 13, considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y el 15, entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Ese es increíble. ¿Qué está diciendo Moisés? Está diciendo que para él, una tierra perfecta que la mana leche y miel, todo eso, no le importa nada si no está Cristo, si no está Dios con él. Él está diciendo que él preferiría estar en el peor lugar que puedes imaginar, caliente, sin agua, sin comida. Prefiere quedarse ahí si Dios no va a ir con ellos. Y me impacta a mí esa perspectiva. Porque yo a lo mejor digo, pues, si no vas a ir con nosotros, por lo menos llévanos a esa tierra prometida, ¿verdad? Es, por lo menos danos algo, pero Moisés no. Él dijo, yo me quedo aquí. Me quedo en el desierto si no puedo ir con Dios. Si no puedo estar contigo. Y me impacta en mi vida. ¿Qué es? ¿Cómo siento yo de Dios? ¿Qué es lo que siento? Vamos a ir ahora a Juan. Juan 12, creo. Ah, no. 6. Juan 6, perdón. Ahora vamos a ver un personaje muy interesante. Es Pedro. Ahora, Pedro es un discípulo de Cristo, uno de los más fuertes, uno de los más dedicados, pero que hablaba demasiado tal vez y se metía en muchos líos. Pero quiero que veamos su corazón de Pedro. ¿Cómo era su corazón? Ahora, el contexto ahora de lo que estamos viendo. Cristo está de un lado del mar de Galilea. Da de comer a, no me acuerdo si eran los 5,000 o los 4,000. Les da de comer. Está predicando, está sanando a gente. Todo va bien. Es increíble. Todos ya lo quieren hacer rey. Están todos, todo el pueblo lo quiere hacer rey. Todo va bien. Los discípulos están emocionados. Es bueno ser el discípulo de Cristo, ¿verdad? Todos te están admirando porque, wow, este va con Cristo. Y se sienten bien los discípulos. Termina ese día, se suben al barco, van a cruzar el mar, llega la tormenta. Los espanta hasta que quieren, ya casi se mueren del susto. Cristo calma la tormenta. Cruzan al otro lado, pues salen. Fue difícil. Llega otro día y ya están listos para otra vez como era el día anterior, ¿verdad? Están pensando, no, otra vez vamos a... Cristo va a empezar a sanar, va a predicar, la gente lo va a aceptar y va a estar todo perfecto como era antes. Pero esta vez lo que Cristo enseña no le parece a las personas. Hasta el punto de que al final todos lo dejan, hasta unos de sus discípulos. Y estamos viendo esto aquí. De repente ya no es popular ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Ya hasta es lo opuesto de popular. Es como que se quieren esconder bajo una piedra los discípulos. Vamos a empezar a leer en el 66. Entonces, Juan 6, 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Su respuesta muestra dónde está el corazón de Pedro, ¿verdad? Porque nosotros cuando se pone difícil, tal vez lo más difícil para mí por lo menos, es cuando no es popular ser lo que eres, ¿verdad? Ya la gente te critican, te ven mal y nadie quiere aceptarte y te rechazan. Es cuando es más difícil. Pero cuando es más difícil, ¿a dónde volteamos? Tenemos como plan B, como decir, pues si no tengo a Cristo, si no puedo seguir a Cristo, si ya no es tan popular o no es fácil, tengo mi plan B. Voy a ir acá, voy a hacer esto. O podemos decir como Pedro, ¿a dónde iremos? ¿Verdad? Él no tenía un plan B, no tenía ningún otro lugar a donde podría ir. Él no tenía nada más que Cristo. Y me impresiona cómo responde. Dice, ¿a dónde iremos que tú tienes palabras de vida eterna? Vamos ahora al último pasaje que vamos a tener que buscar, y perdón, pero Filipenses 3. Aquí es nuestro pasaje, por decir, principal, a donde quería llegar, pero quería que viéramos los dos personajes, algo en su vida. ¿Qué es lo que les hizo poder decir esto? Moisés le dice a Dios, prefiero el desierto que ir a la tierra prometida sin ti. ¿Qué es lo que le pudo hacer a Moisés sentir así? ¿Qué es lo que le hizo a Pedro, cuando todos los dejaban, hasta unos de sus propios discípulos, no de los 12, pero de los otros, cuando hasta sus propios discípulos lo estaban abandonando porque estaba diciendo cosas que no eran populares, qué le hizo a Pedro decir, no tengo otro lugar a donde ir, me quedo contigo? ¿Qué es lo que tenían estos hombres? Vamos a leer Filipenses 3, empezando en el versículo 7. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esas son palabras increíbles. Les voy a decir que ese pasaje, creo que hasta el versículo 12, mi mamá nos puso a memorizar cuando yo era niño, muy chiquito, y nunca se me ha olvidado. Yo te lo puedo decir, todos esos versículos sin fallar. Y le agradezco mucho. Si van a hacer algo por sus hijos, pónganlos a memorizar la escritura, porque si lo memorizas de niño, como que ya no se te olvida. Pero siempre me han impactado sus versículos y quiero que lo veamos en nuestras vidas. Empieza en el 6, pero todo lo que para mí era ganancia. Entonces está empezando Pablo, está empezando con todo lo que consideramos como ganancia. Y Pablo, si vemos el contexto, lo que para él era ganancia, lo que, por lo que él vivía, era por su estatus o su religiosidad. Él era perfecto. Él era religioso de los más estrictos. Tenía todo. ¿Qué es lo que es ganancia para ti? En mi vida, considero como ganancia el dinero o mi trabajo, tal vez mi familia, tal vez mi seguridad, no sé, mi comodidad. Son las cosas que tal vez son ganancia para mí. Aquí dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. No es como neutral, es como que Cristo es mejor, todo es pérdida. Es una palabra fuerte, todo es pérdida por amor de Cristo. Y aún más, y ahora, primero todo lo que era ganancia es pérdida, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Todo es pérdida. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y ahora la tercera cosa, lo ha perdido todo. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo? Es nuestra mentalidad de que, pues, Cristo tiene que caber dentro de mi sueño para mi vida. O tiene que caber dentro de mis planes para mi vida. O jamás haría esto. Entonces, Cristo, hago lo que sea dentro de estos parámetros. Moisés y Pedro tenían esto en común. Lo habían perdido todo por Cristo. Y todo era pérdida. Ya no tenían algo al que se aferraban. Todo era pérdida a la luz de Cristo. Y eso es lo que quiero para ustedes y quiero eso en mi vida. Que todo pueda ser pérdida a la luz de Cristo. Mi comodidad, pérdida. No me importa, yo prefiero estar en el lugar más incómodo, pero con Cristo, que tener mi comodidad. Seguridad, prefiero estar en el lugar más inseguro si puedo estar con Cristo ahí. Si tengo que soltar a Cristo para tener mi seguridad, no lo quiero. No quiero mi seguridad. Eso es lo que yo puedo decir. No estoy seguro, pero lo quiero. Es lo que espero que ustedes puedan anhelar conmigo. Aún en el 8 más, yo estimo como pérdida todas las cosas. En vista de incomparable. Es incomparable. ¿Qué significa esa palabra? Significa que no compara con nada. Seguridad, comodidad, dinero, todas esas cosas ni se pueden comparar. No están en la misma categoría con Cristo. El valor de conocer a Cristo es incomparable con todo. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Lo consideramos como basura. Todas estas cosas es muy difícil. Es difícil considerar como basura todo lo que hemos tratado de ganar toda nuestra vida. Pero lo tenemos que considerar como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Me impresiona que habla de sus padecimientos. Queremos hasta padecer con Él. Y si vemos, ¿cuánto tiempo llevo de...? ¿Cómo a qué horas paran? ¿Ya?
No.
No. Nada más, entonces yo les dije que no lo iba a hacer, pero por favor buscan Hebreos 11. Siento mucho hacerles esto, pero nada más quiero que veamos algo, porque se va a referir a Moisés aquí. Estamos en esos pasajes, está hablando de la fe. Está hablando de diferentes héroes de la fe. Vamos a ver en el versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Eso es lo que me impresiona de su vida. ¿Cómo empezó? Él rechazó lo que pudiera haber sido considerado como ganancia para aceptar lo que muchos ven como pérdida. Pero para él, la pérdida era la ganancia, lo que el mundo consideraba ganancia, ser príncipe, ser rico, tener una posición y ser respetado por todos los que estaban a su alrededor. Para él era pérdida. Ser llamado hijo de la hija de Faraón, pérdida. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Se iba a unir a los esclavos, a la mugre de la sociedad, para ser maltratado, pero con los hijos de Dios. Él quería estar con el pueblo de Dios, porque Dios era más importante para él que todas esas otras cosas. Dice el 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Ese puede ser nuestro lema para nuestra vida. Escogiendo el oprobio de Cristo. Pero nuestro enfoque está en este mundo, o está en lo que era el enfoque de, en este pasaje no lo vamos a ver, pero vamos a ver que todas esas personas, habla de Abraham, habla de Enoch, de Abel, habla de Isaac y Jacob, y habla de Moisés aquí, y luego sigue. Y todos, ¿qué es lo que dice acerca de ellos? Su patria no era esta. No era aquí lo que estaban enfocados. Estaban enfocados en la patria celestial. Y por eso lo pudieron hacer. Pero ¿dónde está nuestro enfoque? Que este versículo sea el versículo en lo que basamos cada decisión que en esta vida. Considerado como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los Estados Unidos, de México o de este mundo. Pero ¿dónde está nuestro enfoque? ¿En este mundo o en el reino que viene, que está en los cielos? Dice en Hebreos 11, lo llama donde están cuyos cimientos están en el cielo, su arquitecto es Dios. Eso es lo que estamos esperando. Regresando a Filipenses 3, vamos a nada más brincar hasta el 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y esto es lo que quiero animarles. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no somos perfectos. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero una cosa podemos hacer. Nos olvidamos de lo que está atrás y tratamos de seguir alcanzando hacia adelante, hacia la meta. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos mantener los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir hacia adelante. Entonces, les voy a dejar con eso, pero espero que puedan emocionarse con esto como yo me emociono por esto. Que sea Cristo lo único que es ganancia para nosotros. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esos pasajes. Gracias que tu palabra es tan completa y gracias que es tan grande la Biblia. Gracias, Señor, que nos has dado esta carta. Gracias que lo podemos estudiar y seguir entendiendo más de ti. Señor, te pido por esta iglesia, por todos los que son tus hijos, Señor. Te pido que nos pongas este anhelo en nuestro corazón de conocerte más a ti, de que tú seas nuestra única ganancia. Te pido eso en nombre de Cristo. Amén.